Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
No se trata tanto de hablar. El mayor testimonio, el testimonio que convence, el testimonio que transforma, que seduce, es el que ocurre cuando nosotros manifestamos a Dios en nuestras vidas.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
Hubo un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Este es el testimonio que dio Juan el Bautista, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle: ¿quién eres tú? Él reconoció y no negó quién era. Él afirmó: yo no soy el Mesías. De nuevo le preguntaron: ¿quién eres pues? ¿Eres entonces Elías? Él respondió: no lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió: no. Le dijeron: entonces dinos quién eres, para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan les contestó: yo soy la voz que grita en el desierto: enderecen el camino del Señor, como anunció el profeta Isaías. Los enviados, que pertenecían a la secta de los fariseos, le preguntaron: entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió: yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen, alguien que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Esto sucedió en Betania, en la otra orilla del Jordán donde Juan bautizaba. En este tercer domingo que estamos celebrando ya la cercanía de la venida de nuestro Señor, la liturgia hoy nos presenta a Juan el Bautista dando su testimonio. Nos presenta a este hombre de Dios que viene a preparar el camino del Señor. Este camino que venimos preparando ya desde todas estas semanas, en la que nos invitaba ya desde el primer domingo a estar despiertos para que nuestra luz iluminara nuestro mundo. La persona que se duerme, pues no puede iluminar a nadie, no puede ya dar luz porque se ha quedado a oscuras, y entonces el testimonio se queda sin dar fruto. Decíamos ese domingo cómo es necesario que nosotros, esta luz del mundo, esta lámpara, se mantenga siempre encendida, que no se apague, sino que por el contrario, puede estar iluminando a toda nuestra sociedad. Debemos entonces recordar continuamente que somos luz y que esta luz, como decíamos, nos viene de Dios. No está en nosotros. Y por eso en el segundo domingo estuvimos hablando de cómo llenarnos de esta luz. Es necesario, pues, llenarnos de Dios. Una luz que no tiene combustible, un automóvil que no tiene con qué moverse, pues podrá ser una bonita jardinera, Podremos tener un hermoso Mercedes-Benz o el carro más lujoso y hermoso del mundo, con todas las propiedades y capacidades que tendría para poder desarrollar pues grandes velocidades y tener toda la comodidad, pero sin embargo, si no tiene combustible, pues entonces de nada nos va a servir, se podrá convertir en cualquier cosa. Y así le pasa también al cristiano, decíamos la semana pasada, recordarás, así le pasa al cristiano que no llena su corazón de Dios, que no se da tiempo para la oración, que no tiene tiempo para escuchar al Señor a través de su palabra, sino que simplemente pues va viviendo en este sinfín de actividades, en este sinfín de cosas que tiene hoy que hacer y se va privando de este combustible que es el que enciende nuestro corazón y el que va a permitir que nosotros podamos desarrollar esta luz en medio de nuestro mundo. Y para ello, decíamos la semana pasada, pues es necesario ir al desierto. Ahí en el desierto es en donde, como Juan Bautista, nos llenamos de Dios, en donde permitimos que Dios llene completamente nuestra vida, nuestro corazón, que encienda fulgurantemente nuestra vida y podamos así nosotros dar este testimonio. Esta es la luz que se muestra en nuestras vidas. Hoy, este testimonio, en este tercer domingo que llamamos también el Gaudete o el Domingo de la Alegría, todos los testimonios, todas las lecturas que hoy hemos tenido, pues nos hablan precisamente de este testimonio que es un testimonio de alegría. Ya decía un santo de la Edad Media que un santo triste, pues es un triste santo. El cristiano se distingue, se destaca especialmente porque está alegre. Por eso hemos escuchado hoy en esta primer lectura cómo el apóstol invitaba a la comunidad, a esta primer comunidad, a estar siempre alegres. Se los repito, estén siempre alegres. Y es que esta es la forma como nosotros manifestamos a los demás que somos verdaderamente testigos, que somos realmente cristianos. El testimonio que hoy hemos escuchado de Juan es que él no es la luz, que él no es el Mesías, pero que está lleno de Dios y que ha venido a traer esta novedad de vida, que él está aquí para preparar el camino, así como nosotros lo estamos. Durante todo este tiempo de Adviento, el Señor nos invita a preparar un camino, que como hemos venido diciendo, este camino no se trata simplemente de preparar una hermosa fiesta con todos los regalitos y la cena y el pavo y todo lo que tendremos para festejar el día de la Navidad, este próximo 24 y 25, sino que se refiere a ayudar a nuestros hermanos, particularmente a los que viven cerca de nosotros, a encontrarse con Dios, a entrar en un auténtico proceso de transformación, de conversión, de cambio. Qué triste que mucha gente que vive con nosotros, hermanos, papás, primos, gente con la que vamos a convivir en estos días, no conozca al Señor, estén simplemente enfocados a esta fiesta del Santa Claus, pero no a la fiesta de Jesucristo, que el día de la Navidad estén lejos sus corazones de ser un pesebre en donde el Señor encuentre cabida y simplemente estén pensando en pasársela bien, en tener una noche agradable, regresar a la casa llenos de regalos y con una buena cena en nuestra panza. Necesitamos cambiar esto. Necesitamos cambiar esta situación de nuestro mundo y esta situación de nuestro mundo no se cambia por decretos, se cambia porque Dios entra en el corazón de todos y cada uno de nuestros hermanos. Esta es la preparación que nosotros tenemos que hacer. Esta es la luz que tiene que brillar en nuestras comunidades. Este es el compromiso que tenemos cada uno de nosotros como cristianos. Por eso hoy el Señor nos invita a que demos ahora este testimonio. Hemos venido reflexionando y yo espero que durante toda esta semana hayamos estado en contacto con la palabra, con la oración. ¿Cuántos de ustedes fueron al desierto? Esta semana nos dimos esa chancita para ir al desierto, para estar con Dios, para dejar que Él llene nuestros corazones de esa paz, de esa alegría, de esa fuerza. Durante esta semana tuvimos contacto con la palabra de Dios, o como pasa generalmente. Venimos simplemente a la misa, escuchamos lo que el Padre nos dice. Qué bonito habló, Padre, estuvo hermosa su homilía. Pero luego, cuando regresamos a casa, aún los que traen la Biblia van, la guardan o la ponen ahí sobre algún escritorio para no volverla a tomar sino hasta el domingo. El compromiso de la semana que hemos terminado consistía en darnos tiempo para ir al desierto, en tener tiempo para la oración, el aumentar el tiempo de nuestra lectura para que Dios encendiera nuestros corazones. Esto que hicimos la semana pasada ahora tiene que dar como resultado una vida diferente, alegría, paz, gozo en el Espíritu Santo, que es como lo dice San Pablo en su carta a los Romanos, que es la manifestación activa de Dios en nuestros corazones. Dice el apóstol en su carta a los Romanos que el reino de los cielos no es comida ni es bebida, sino es justicia, es paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Cuál va a ser ahora, pues, tu testimonio? San Juan, hemos escuchado en el Evangelio que viene a dar un testimonio. Y a lo mejor estás pensando, Padre, pero pues si yo no sé ni hablar, como Isaías, ¿verdad?, que decía, pues yo soy un muchacho y no sé hablar. No se trata tanto de hablar. El mayor testimonio, el testimonio que convence, el testimonio que transforma, que seduce, es el que ocurre cuando nosotros manifestamos a Dios en nuestras vidas, cuando nuestra sonrisa, nuestra alegría, nuestra forma de vivir, la forma como nosotros vamos aceptando, viviendo, resolviendo nuestros problemas sin angustias, dejando que Dios opere directamente en nuestras vidas y en nuestros corazones, ese es el mejor testimonio que nosotros podemos dar. Siempre les he comentado ya en algunas ocasiones cómo podemos nosotros pues pensar en alguien al que le cayó la casa, hubo un terremoto. Ya ven, esta semana pues tuvimos la noticia de que en la Ciudad de México nuevamente tuvimos un gran sismo. Probablemente a dos personas se les pudo haber caído la casa o pueden haber tenido graves dificultades. Sin embargo, la diferencia entre uno y otro será cómo toman este acontecimiento. Mientras que el cristiano lo toma con paz, sabiendo que tiene un Dios providente y que, como dice la Escritura, todo conviene para aquellos que aman al Señor, pues el Espíritu Santo infundirá en su corazón paz y le convencerá que de algún modo esta tragedia o esta situación de gran tristeza en ese momento se convertirá, como dice el salmista, en gozo y en paz. Este es el testimonio que hoy la gente espera ver de los cristianos. Nos ven igual de agüitados que el resto de la gente en medio de esta situación de conflicto en la que ahora vivimos. Estamos tanto o más preocupados que la gente que no conoce a Dios, de esa gente que no viene ni a misa, que siendo cristianos, pues simplemente se conforman con ser, pues, de esos católicos bautizados que no tienen mayor compromiso con el Evangelio. Y sus corazones están siempre angustiados, están siempre preocupados, viven con grandes y tremendos temores. Y es triste ver cómo hay tantos cristianos católicos que, aún viniendo a misa, permanecen en esta misma situación. No es posible, el cristiano tiene que manifestarse con alegría, con paz en su corazón. Este es nuestro mejor testimonio, el testimonio de la alegría, de una vida vivida con simplicidad, en el amor y en la paz. Este mundo está esperando esta noticia. Nosotros creemos que verdaderamente Dios está entre nosotros. Y por eso el apóstol decía, alégrense. De la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, les invita a estar alegres. Y es que Dios ha enviado esta luz a nuestro mundo. No estamos solos. Dios está con nosotros. Él es la luz, lo hemos venido diciendo, lo leíamos ahí en el capítulo 9, los primeros versículos del Evangelio de Juan, cómo Dios es luz y Dios ha enviado a su Hijo que es luz y Dios permanece en medio de nosotros como luz. Es verdad que permanece como luz en nuestros corazones, en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, particularmente en nosotros. Nosotros somos esta luz y esta luz, cuando ilumina, pues disipa las tinieblas. La oscuridad nos da temor. El niño en la noche tiene miedo. El niño en la noche se siente temeroso. Sin embargo, encendemos la luz y el niño deja de llorar. La luz nos anima, nos da alegría. Y esta es la luz de los cristianos. Esta es la fuente de la esperanza, de la alegría inimaginable para nuestra humanidad. Nosotros tenemos que manifestar esta alegría. Tenemos que hacer consciente a toda la gente que nos rodea que verdaderamente Dios está entre nosotros, que no se ha ido, que no nos ha abandonado, que permanece con nosotros y que con nosotros permanecerá, como lo dice Jesús en el Evangelio de Mateo, al final, los últimos versículos de este capítulo 28 de Mateo. Ahí en Mateo 28, los últimos versículos, encontramos cómo Jesús nos dice claramente que Él estará con nosotros hasta el final de los tiempos. Se ha quedado precisamente para ser luz. Se ha quedado para ser fuente de alegría. Se ha quedado para ser fuente de esperanza, para que en medio de todas estas situaciones difíciles por las que hoy tenemos que pasar, y no solamente me refiero a todas estas situaciones que hoy en particular vivimos relacionadas a todo este tema de la inseguridad en nuestro país, sino a esta problemática que vive el hombre de enfermedades, de situaciones económicas difíciles, en fin, vivimos en un mundo débil, en un mundo fragmentado, en un mundo que necesita de la luz, de la fuerza y especialmente de la alegría de Dios. Y nosotros tenemos que hacerles ver que esta alegría, esta fuerza y esta paz está en nuestros corazones. Hemos escuchado hoy en el Salmo cómo María alaba al Señor, porque María es el modelo por excelencia de esta alegría que no se pierde. La gente piensa que la vida de María fue una vida tranquila, serena, y la verdad es que la vida de María fue una vida difícil, una vida muy dura, empezando desde el momento en que José, al no entender su misterio, pues la rechaza. Esa joven enamorada que apenas iniciaría su vida matrimonial, ahora se ve rechazada por el esposo, por aquel a quien tanto ama, y no tiene ninguna otra forma de mostrarle su inocencia. Tiene que esperar, tiene que confiar en el Señor. Sin embargo, María espera, confía con paz, con alegría en su corazón. Sabe, como dirá más adelante San Pablo, en quién ha puesto su confianza. Que su Dios, como lo repetirá en el Magnificat, es un Dios que se acuerda de sus promesas. Es un Dios que nunca está lejos. Es un Dios que protege, que ayuda y que sobre todo en los momentos de necesidad, es capaz de sacar adelante todas nuestras vicisitudes y todas nuestras problemáticas. María cree y por eso estalla de gozo ante el Señor. Así también nosotros debemos de estallar de gozo en el Señor, porque ha mirado la humillación de nosotros, sus siervos, y tenemos que permanecer en paz y tenemos que permanecer con gozo, y este gozo tiene que manifestarse a los demás. Nosotros tenemos que dejar que esta alegría que Dios va sembrando en nuestros corazones sea visible ante los demás. Jesús nos había dicho, si quieres ver este hermoso texto de Juan en el capítulo 4, en el verso 14, ahí nos dice cómo del interior del corazón van a brotar ríos, ríos de alegría, ríos de paz, producto de la inhabitación, de esta presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones. Por eso es que el cristiano no puede estar triste, tiene que estar alegre, tiene que mostrar su alegría, su amor a los demás. Es alguien que manifiesta esta presencia de Dios en sus vidas. Cuando ven a un cristiano triste, agüitado, igual de preocupado que todos los demás, pues entonces, ¿cómo van a creer verdaderamente que Dios está en su corazón? Es realmente difícil que la gente pueda creer que Dios está en el corazón de una persona que muestra esta tristeza, esta falta de confianza, esta falta de fe. Nosotros tenemos que creer y tenemos que mostrar este gozo, esta alegría a nuestros hermanos. Y esta es la gran noticia que hoy nosotros tenemos que esparcir en el mundo. Esto es lo que tenemos que hacer durante el tiempo del Adviento. Tenemos que esparcir la gran noticia. Así como yo me imagino que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, la gente corría por las calles anunciando: hay paz, se ha firmado el tratado, abajo las armas, ya no vamos a tener que vivir toda esta situación de angustia. Esa era la gran noticia. Nosotros tenemos también una gran noticia. Tenemos la noticia de que Jesús está en nosotros, de que Jesús es ya una realidad entre nosotros y que tiene que ser anunciada. María, este modelo de entrega, este modelo de alegría, nos muestra también en su vida cómo cuando ella recibe el anuncio del ángel, cuando las esperanzas de Israel se ven cumplidas, aunque ella no comprende exactamente todavía de qué se trata todo este anuncio, ella sabe, ha entendido que el tiempo mesiánico ha iniciado, que Dios ha enviado ya a este Mesías tan esperado por su pueblo. Y por eso quisiera que fueras a tu Biblia, y desde aquí quisiera iniciar hoy nuestra reflexión, desde el capítulo 1, versículo 39 del Evangelio de San Lucas. Este texto nos dice: en esos días María se levantó y fue apresuradamente a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Quiero que pongas atención en cómo ella se va presurosamente. O sea, no hay tiempo que perder. Cada día que pasa, hermanos, cada día en que nosotros no anunciamos a Jesús, cada día en que la gente sigue viéndonos tristes, agüitados, con un pensamiento sombrío, con una gran falta de esperanza, cada día el mundo entra en mayor oscuridad. Por eso es que nosotros hemos ido creando ya un sistema de oscuridad en nuestros propios medios. De lo único que hablamos es de lo mal que está el mundo, de lo mal que está la humanidad, de lo mal que está nuestra economía. Siempre venimos con los temas de: ya supiste que secuestraron, ya supiste que mataron, ya supiste. Y las únicas noticias para las que somos buenos es para comunicar las malas noticias. La gente de los medios de comunicación sabe eso, y eso es lo que explota. Por eso todos nuestros noticieros de lo único que hablan son de las malas noticias. No hay buenas noticias ya en nuestra comunidad. Si uno enciende la televisión o el radio, se va a encontrar con todas estas malas noticias. Y le dan vueltas y le repiten, y entonces, licenciado, aquí vemos y le decimos, si quieren sacarnos ahí, cómo lo mataron, o todos los pormenores de una noticia que la verdad a nadie beneficia. ¿De qué nos sirve el saber cómo y cuándo y cuántos mataron? La buena noticia es que tenemos esperanza. Tenemos la esperanza de que Dios está entre nosotros. Tenemos la esperanza, como lo escuchamos en el libro de las Crónicas, tenemos la esperanza ahí en el capítulo 7 de que si nosotros regresamos a Dios, de que si nosotros nos convertimos, de que si nosotros ponemos nuestro máximo esfuerzo para regresar a Dios, lo adoramos, le alabamos y buscamos con todo nuestro corazón servirle, Él va a escuchar nuestra oración y vamos a regresar a la paz. Esto es lo que nosotros tenemos que andar promoviendo. Esto es lo que con tanto afán he tratado de promover con ustedes a partir de venir los jueves a rezar la brecha. Tenemos que ayudar a nuestros hermanos a creer, a confiar, a regresar al Señor. Esta es nuestra misión. Nuestra misión no es andar dando todas estas malas noticias de ya supiste, ya te enteraste de todos los que mataron y de todas estas cosas que ocurrieron. Seguramente el mensaje de buenas noticias es mucho más importante y trae mucho más beneficios a nuestro corazón que todas estas malas noticias que hoy tenemos. Tenemos que convertirnos en promulgadores de las buenas noticias. Si tú te fijas en la primera carta de San Juan, quisiera que fueras a tu Biblia. San Juan expresa precisamente en esta carta estas buenas noticias. No empieza su carta diciendo, pues nosotros que creíamos y nosotros que esperábamos y pues han de saber que nos están persiguiendo y todo este tipo de temas que también existían en ese tiempo. Recuerda que los cristianos fueron tremendamente perseguidos hasta el siglo cuarto de nuestra época. No va a ser sino hasta el Edicto de Milán, cuando se acabe esta persecución. Durante estos primeros siglos, la iglesia fue terriblemente perseguida. Y la buena noticia de San Juan es esta. En tu texto, fíjate lo que dice. Primera de Juan, capítulo 1, versos del 1 al 4. Dice, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que han palpado nuestras manos acerca del Verbo de vida, pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Lo que hemos visto y oído, y les proclamamos también a ustedes para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y en verdad nuestra comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Fíjate, versículo 4. Les escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Solamente cuando nosotros compartimos esta buena noticia es cuando nuestro gozo está completo. Hay mucha gente que viene a las clases de Biblia. Todos ustedes que vienen domingo a domingo a la Eucaristía y traen sus Biblias y la comentamos y aprendemos y crecemos. Y yo estoy seguro que la mayoría de ustedes se va de aquí llenos de gozo, llenos de alegría, llenos de paz en su corazón. Sin embargo, este gozo queda incompleto. Esta alegría de haber participado en la Eucaristía y en la Palabra del Señor queda incompleta hasta que nosotros no la comunicamos a los demás. No hay gozo más grande en el corazón de un hombre que compartir la palabra de Dios. Cuando yo vengo a misa, muchas veces vengo verdaderamente cansado, sobre todo cuando vengo ya a la misa de 7, cuando he tenido 4, a veces hasta 5 misas ese día, cuando he tenido que ir a veces a Saltillo a celebrar alguna misa con los retiros de matrimonios, cuando he tenido un fin de semana verdaderamente abrumador, pesado, y ya llego casi, como les digo a los ministros de la misa de 7, les digo, vengo ya casi en calidad de bulto. Y así empiezo a veces la Eucaristía. Pero en la medida en que va transcurriendo la Eucaristía, en la medida en que nos vamos acercando a la palabra de Dios, algo dentro de mí empieza a ocurrir de una manera maravillosa. Y cuando empiezo a predicar, todo mi cansancio, todo esto que apesadumbraba mi corazón, en ese momento desaparece completamente. No hay cosa más maravillosa, no hay gozo más pleno y más perfecto que compartir la palabra de Dios. Y cuando yo comparto la palabra de Dios con todos ustedes, hermanos, sepan que mi corazón se llena de una profunda, de una gran alegría. No encuentro en toda mi vida sacerdotal cosas más excepcionales, más maravillosas que compartir la palabra de Dios. Es para mí un gozo. Y yo quisiera invitarte a que tú también lo experimentaras, a que tú también compartieras, quizás con breves palabras, con palabras quizás no tan rimbombantes, con sencillez, con simplicidad, hablar de lo que hoy tú has escuchado en tu corazón, sea en la Eucaristía, sea cuando tú has leído la palabra, en tu propia oración, hacer partícipes a la gente que comparte contigo la vida, hacerles partícipes de esta gran noticia. Todas las demás noticias, cuando uno comparte la noticia de Jesús Salvador, todas las demás noticias quedan completamente polarizadas. La noticia de que Jesús está entre nosotros, de que Jesús está en nuestros corazones, esta gran noticia es la que debe de llenar el corazón de todos los demás hermanos. Así vas a poder comprender que efectivamente nuestra alegría y la alegría más plena la encontramos cuando nosotros compartimos con los demás su palabra. Que como te decía, no todos están llamados a hacerla como yo lo hago en este momento. Esto pues ciertamente obedece a un don, a un carisma. San Pablo en su carta a los Corintios en el capítulo 12 nos habla de esta serie de carismas, como algunos pues tienen el don de la predicación, otros el don de hacer milagros, y no todos tienen todos los dones. Pero el don que todos tenemos y que no debe de fallar, pues es el amor. Yo quisiera que fueras a tu Biblia nuevamente
y que la abrieras ahora en la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 12. Dice el apóstol: mantengan entre los gentiles, es decir, entre los que no conocen a Dios, una conducta irreprochable, una conducta irreprochable, a fin de que en aquellos que los calumnian como malhechores, ellos, por razón de sus buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Podemos darnos cuenta en este texto lo importante, lo maravilloso de mantener una conducta irreprochable. Este es el testimonio, dar un excelente testimonio. La gente cuando nos ve tiene que darse cuenta de que Dios nos habita y se da cuenta por la forma en que somos, por la forma en que hablamos. Hoy de veras da pena oír a tantos cristianos católicos que hablan de una forma verdaderamente, pues desastrosa, toda llena de malas palabras, con insultos, con doble sentido, que cuentan chistes irreverentes, los negocios que llevan no los llevan de la manera adecuada. O sea, todos estos testimonios, pues no hablan de la alegría, del gozo, de la presencia de Dios en nuestros corazones. Nosotros tenemos que manifestarnos ante los demás de una manera completamente diferente. Y por eso te decía ahorita al inicio, ¿cuál es tu testimonio? ¿Cómo testificas que Dios está en tu corazón? ¿Cómo alumbras tú este mundo? ¿Cómo es que tú haces partícipes a los demás de esta luz? ¿Cómo estás tú preparando el camino del Señor? Nosotros preparamos el camino del Señor con esta luz, con esta alegría, con este gozo, con este testimonio irreprochable, con una conducta plena, perfecta, en donde la gente diga: caray, verdaderamente los cristianos, pues como digo, ¿no? Los cristianos se cuecen en un perol aparte, son diferentes. Tenemos que ser diferentes, hermanos. La gente tiene que notarlo. Acuérdense lo que les he dicho tantas veces de una hermosísima frase del padre Esquerda, que impactó tremendamente en mi vida cuando era yo todavía seminarista. Decía él: el que lo tiene no lo puede esconder, se le va a notar, y el que no lo tiene no lo puede fingir. Así nosotros tenemos que manifestarnos ante los demás verdaderamente como auténticos cristianos, gente que es reconocida, gente a la cual podemos nosotros comunicarle esta verdad de Dios a través de nuestra propia vida, a través de nuestra sonrisa, a través de todos estos elementos testimoniales que nosotros podemos participarles. Es un don que todos tenemos y por lo tanto todos tenemos que aplicarlo. Así es como nosotros preparamos el camino del Señor. Recuerda lo que nos ha dicho Jesús. Esta cita, pues debes de tenerla ya subrayada en tu Biblia. Es una cita fundamental en la vida del cristiano. Juan 17, 16, ustedes no son del mundo, aquí vivimos, sí, somos ciudadanos de este mundo, pero somos verdaderamente cristianos y por lo tanto no le pertenecemos a este mundo. Nosotros somos auténticamente ciudadanos del cielo y así nos tiene que ver la gente que convive con nosotros, la gente que comparte con nosotros, dando este testimonio, dando esta sonrisa, siendo de conducta completamente irreprochable. La primera comunidad cristiana lo hacía de esta forma. No todos predicaban, esto es clarísimo en esta carta que te decía de San Pablo, particularmente en el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, nos habla de cómo no todos tienen todos los dones. Algunos tienen, como yo tengo, pues este don de predicar, pero no todos tienen esta capacidad de predicar. De manera que tú puedes hacerlo dando un buen testimonio. Quisiera que fueras a tu Biblia. Quisiera terminar hoy nuestra homilía con este texto de Hechos 2, 43, 47, que nos habla precisamente de este testimonio de la primera comunidad, esta primera comunidad que presenta esta relación con su comunidad, no a través de una predicación abierta como esta que estoy haciendo yo ahorita, sino a través de sus obras. Dice en el capítulo 2, versículos 43 al 47. Sobrevino un gran temor a todas las comunidades, porque había muchos prodigios y señales que eran hechos por los apóstoles. Un carisma, el carisma de hacer milagros, el carisma de sanar, todas estas cosas que algunos pueden hacer. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. O sea, se manifestaba claramente la caridad, nadie tenía todo para sí, sino que veían las necesidades de los demás, manifestaban en ello su solidaridad, vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según las necesidades de cada uno. Puedes ver en esta cita cómo la primera comunidad se manifestaba, o sea, el efecto del evangelio en sus corazones era completamente claro, era evidente. Y nosotros hoy tenemos que dar este testimonio. Así es como nosotros preparamos el camino del Señor. Así es como nuestra luz brilla en medio de la ciudad, dando este testimonio, como lo hizo San Juan. Así es como nosotros también tenemos que hacerlo. Y fíjate cómo termina este hermoso texto. Verso 46. Día tras día, continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en todos los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Este era el testimonio de la primera comunidad y por eso tantísima gente se iba uniendo rápidamente a la predicación del evangelio, porque veían a los cristianos con esta alegría, con esta sencillez de corazón, y esto los animaba a unirse y a participar con ellos. Queridos hermanos, yo los invito a que vivamos esta realidad. Si no la vivimos es porque quizás todavía, como lo decíamos la semana pasada, no hemos ido al desierto. O porque quizás estamos dormidos. Despertemos, vayamos al desierto. Dejemos que Dios incendie completamente nuestro corazón para compartir este testimonio de alegría y de felicidad. Y que de esta forma, esta Navidad no sea una Navidad solamente de regalitos, de cenas y otras cosas hermosas que podremos y qué bueno que las podamos vivir, sino que esta Navidad sea realmente una Navidad diferente de encuentro, de cercanía, en donde nuestra comunidad haya podido avanzar hacia una vida más evangélica, más cristiana. Una gran parte de ello ciertamente depende de Dios, pero es verdad que otra, quizás mucho muy importante, depende de que tú y yo demos un testimonio coherente de felicidad, de alegría, de paz y de caridad en medio de la comunidad. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.